Radio Universidad de Chile presenta Estilo Nacional, un programa dedicado íntegramente a las tendencias contemporáneas y a las melodías y creadores que han marcado nuestra historia musical. Conducen la periodista Gabriela González y Tito Escárate.
Hola, muy buenas tardes para todas y todos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Estilo Nacional, este programa que estamos haciendo cada miércoles en la tarde para hablar de música del presente, pero profundizando en los vínculos, ¿no?, con el pasado. Nos interesa hacer esa reflexión temporal y estética, y en cada jornada ustedes ya saben que yo no estoy sola aquí en la conducción de este programa, sino que me acompaña Tito Escárate, investigador y músico. Bienvenido, ¿cómo estás?
Hola, Gabriela. Bien, muy bien, contento de estar acá en Estilo Nacional y muy preparado para comentar y escuchar música, y además tenemos un invitado espectacular.
Tenemos grandes invitados el día de hoy que sí. No vamos a adelantar todavía para mantener la sorpresa, ¿no?
Exactamente.
Pero este es un programa de música, ¿no? Entonces, inevitablemente nos... Ni siquiera inevitablemente, hemos decidido que queremos escuchar mucha música y vamos a abrir el programa escuchando una canción, pero quisiera antes que tú le des un poquito de contexto a nuestros auditores de qué es lo que vamos a escuchar.
Sí, mira, vamos a escuchar un vals peruano en la voz de Luis Oliva, o Lucho Oliva, como se le conocía en Chile, ¿no? En Chile se le denominaba el rey del vals peruano, a Lucho Oliva. Y Lucho Oliva popularizó una canción que se llama Alma, Corazón y Vida, que es de Adrián Flores Albán, y un compositor peruano, ¿no? Y digamos que este tema es un tema que se hizo muy popular en Chile y también, bueno, muy popular en Perú. Que hablamos el otro día de que una cosa interesante, no lo vamos a comentar después, esta música de fronteras, o sea, uh-huh. El vals peruano es una música de fronteras. Lo vamos a comentar después que lo escuchemos, ¿no?
Por supuesto.
Entonces... Vamos con Alma, Corazón y Vida, entonces, en la voz de Luis Olucho Oliva, el rey del vals peruano, chileno.
Aquella vez cuando te conocí, recuerdo aquella tarde, pero no me acuerdo ni cómo te vi. Pero sí te diré que yo me enamoré de esos tus lindos ojos y tus labios rojos que no olvidaré. Pero sí te diré que yo me enamoré de esos tus lindos ojos y tus labios rojos que no olvidaré. Oye esta canción que lleva alma, corazón y vida, estas tres cositas nada más te doy. Porque no tengo fortuna, estas tres cosas te ofrezco, alma, corazón y vida y nada más. Alma para conquistarte, corazón para quererte y vida para vivirla junto a ti así, así. Alma para conquistarte, corazón para quererte y vida para vivirla junto a ti. Aquella vez cuando te conocí, recuerdo aquella tarde, pero no me acuerdo ni cómo te vi. Pero sí te diré que yo me enamoré de esos tus lindos ojos y tus labios rojos que no olvidaré. Pero sí te diré que yo me enamoré de esos tus lindos ojos y tus labios rojos que no olvidaré. Oye esta canción que lleva alma, corazón y vida, estas tres cositas nada más te doy. que no tengo fortuna. Estas tres cosas te ofrezco: alma, corazón y vida, y nada más. Alma para conquistarte, corazón para quererte, y vida para vivirla junto a ti, así, así. Alma para conquistarte, corazón para quererte, y vida para vivirla junto a ti.
Corazón y vida es lo que escuchábamos en la interpretación de Lucho Oliva. Tito Escárate, ¿tiene bien puesto el nombre del rey del vals, el rey del vals peruano en Chile,
sí,
a tu
sí,
juicio?
Por supuesto, yo creo que es una voz, hay que entender que el vals peruano es una música de raigambre muy popular, obrera, digamos, que nace en las barriadas en Lima. Entonces es el sentimiento popular, esa voz con ese feeling muy 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 desgarrado, no sentido, es una característica del vals peruano. Y yo creo que Lucho Oliva era un gran intérprete, ¿no? Yo decía que es una música de fronteras, claro, porque hay que entender que Chile es nunca se desprendió de ese vínculo con Perú, a raíz, digamos, de que hubo sectores, digamos, parte de lo que era el territorio chileno, que eran peruanos, ¿no? Uh-huh. Sobre todo la provincia de Tarapacá. Por lo tanto, había gente que vivía ahí y que siguió viviendo ahí, y que de alguna manera siguió vinculada, ¿no es cierto?, con el Perú, y siguió la dinámica cultural, digamos, las dinámicas culturales, no porque existe una frontera se acaban. Las dinámicas culturales permanecen,
claro.
Por lo tanto había un intercambio, y además cuando está digamos consolidándose el vals peruano, que estamos hablando de 1890, ¿no es cierto?, hasta 1915, 1920, digamos, que es el periodo en que ya se consolida el vals peruano, sigue de alguna manera viajando por el norte, cruzando fronteras, y la gente escucha las radios, recibe los discos. Y es por el norte que llegan también las primeras agrupaciones, digamos. Estamos hablando desde 1900, en los años 20, ¿no es cierto? Llegan varias agrupaciones que cruzan, atraviesan, ¿no es cierto?, música de puerto, Iquique, y llegan hasta Valparaíso, y Santiago también, obviamente. Pero el norte era receptivo absolutamente de esta música. Y se desarrolló empieza a desarrollarse en Chile un gusto por el vals peruano, y empiezan a surgir los intérpretes, digamos, que hacen esta música, y entre ellos está la figura destacada de Lucho Oliva, ¿no?
Yo te diría que incluso hasta en la actualidad ocurre en la zona norte este intercambio muy fluido, independiente de las fronteras,
sí,
¿no? Como
sí.
Que si tú vas a Arica o Iquique, como que la música, la gastronomía, un montón de cosas siempre están como súper permeadas, a
sí.
pesar de que hay tres países distintos.
Sí, y ¿sabes qué pasa? Que hay una cuestión que es re interesante, porque la música, para la gente que vivía, por ejemplo, ¿no es cierto?, en la provincia, en la antigua provincia de Tarapacá, tenía una doble cosa. O sea, era una música de resistencia de la gente que había quedado, los peruanos que quedaron ahí, y por otro lado era una música que asimilaban los chilenos que vivían ahí, como también como propia. Entonces hay una doble cuestión con este bagaje musical en los cuales estaba este vals peruano, que se estaba consolidando justo en la época de la chilenización de esa zona, ¿no? La chilenización va del Tratado de Ancón en 1883, ¿no es cierto? Pero piensa tú que cuando tú haces un tratado frontera, eso no las fronteras no se establecen inmediatamente, o sea, la cultura sigue funcionando independiente que tú establezcas una frontera. Entonces la dinámica cultural hacía que siempre la gente del norte fuera receptiva a esta música. Entonces el vals peruano entra por el norte, entra también por los puertos, va viajando por el puerto de Iquique, ¿no es cierto? Desde el Callao, el puerto de Iquique, Valparaíso, ¿no es cierto? Y se hace una música es parte de nuestra cultura, digamos. Y ahí surgen, bueno, las primeras, hay muchas bandas que vienen en los 20, pero hay visitas que son muy centrales, la visita de los Chalanes, digamos, que es un grupo peruano que llega en los años 40, o después los Mensajeros del Perú, que hacen una gira a partir de 48, 49, que son muy importante, digamos, los Mensajeros del Perú. La gente los asocia mucho con Valparaíso, que estuvieron en Valparaíso, pero la verdad es que estuvieron, parten su gira en el norte, parten en Iquique, luego Valparaíso, bueno, Santiago también, ¿no es cierto? Lo que yo llamo la escena del Chile central, digamos. Para mí hay una escena que es del Chile central, en donde estaba el paraíso, Santiago y sus alrededores, ¿no? Después tienes el norte, el sur, digamos. Pero para mí, digamos, en general hay una escena que se desarrolla en Santiago del Paraíso, que es un espacio en donde se comparten repertorios, ¿no? Entonces, bueno, esta música se hace muy propia, y después ya tienes grandes... A Lucho Oliva le fue muy bien en Perú, ¿no? Era un tipo reconocido. También tienes tú a Vicente Bianchi. Vicente Bianchi está entre el año 51, 52, más o menos, viaja a Perú y se establece en Perú. Dirige una orquesta en una radio y empieza a asimilar el repertorio peruano, este repertorio del vals peruano, de manera muy muy potente. Incluso hace un tema que se llama Peruanita Bonita, y que se hace muy popular en Perú, ¿no? Después lo hacen parte de su repertorio. Entonces ya no es una cuestión solo desde el Perú hacia Chile, sino que hay una relación desde Chile hacia Perú también, componiendo, teniendo intérpretes, etcétera, ¿no? Ya eso está totalmente consolidado en los años 50 y 60, ¿no? Así es que, bueno, de esa estirpe, de ese grupo de músicos, a ese grupo de músicos pertenece Lucho Oliva, ¿no? El rey del vals peruano, ¿no?
Bueno, estamos hablando del vals. La semana pasada hablamos también un poco del bolero, ¿no? De cómo llegan a nuestro país, porque son géneros que están tomando los músicos más actuales, revisitándolos, mirándolos nuevamente, tensionándolos incluso en algunas ocasiones, y quienes están en esa búsqueda también son las músicas que vamos a escuchar en este momento, ¿no?
Sí, claro, vamos a invitar a nuestra audiencia a escuchar el tema Cariño Malo.
Un himno ya a esta
altura. Sí, que también pertenece a un peruano, Augusto Polo Campos, y que fue grabado en 1963 por Palmenia.
La icónica versión.
La icónica versión, que al principio no fue popular.
Mira.
No fue popular. Pero después como que las canciones empiezan a viajar.
¿Qué pasó? Que no fue popular.
Porque ¿sabes lo que pasa? Esta música, yo creo que hay una cuestión, y lo vamos a comentar después, estas músicas también estaban asociadas muy con el pueblo. Entonces, acuérdate tú del peyorativo término música cebolla.
Cebolla, claro que sí.
¿No es cierto?
Entonces, la canción cebolla.
Palmenia pertenecía al mundo de la música cebolla. Entonces, era una música que tenía, ¿no es cierto? Tenía una circulación en el pueblo, digamos, su discografía funcionaba en el pueblo, circulaba en el pueblo, pero a lo mejor no tenía mucha presencia tan fuerte en los medios de comunicación, ¿no? Entonces se produce eso, pero esta canción empezó a hacerse parte del cancionero chileno, y de alguna manera, a pesar de que está compuesta por un peruano, la voz de Palmenia se hizo parte de los himnos del vals peruano chileno, ¿no? Como también es un himno La Joya del Pacífico, de Lucho Barrios. En el caso ahí tienes un cantante, ¿no es cierto?, peruano, con un compositor, ¿no es cierto?, Víctor Acosta, chileno. Entonces, es interesante esta mezcla, este maridaje que se va dando, ¿no?, entre peruanos y chilenos alrededor del vals peruano, muy... muy interesante. Así que bueno, invitamos a...
Pero no vamos a escuchar la versión de Palmenia, eso no, es importante.
No, claro que no. Vamos a escuchar la versión del dúo Pajarito. Así es que les invitamos a escuchar esta interesante, importante y bonita versión del dúo Pajarito, de este tema que digamos es parte de nuestros himnos nacionales, nuestros himnos locales. Cariño Malo.
Soy sincera al confesar que aún te quiero. fuiste fiel y me fingiste aquel amor perverso. Ten respeto, por favor, por mi cariño que aún no ha muerto. Si tú nunca fuiste fiel y me
Malo en la versión del dúo Pajarito es lo que acabamos de escuchar en Estilo Nacional y llegó el momento, ¿no?, de presentar a nuestro copiloto.
Sí, por supuesto. Usted preséntelo.
Bueno, nos trae las novedades relacionadas con el Ministerio de las Culturas, con las convocatorias, con la música, porque pensamos que siempre es importante comentar que hay opciones para apoyar el trabajo creativo de músicas y músicos. Marcelo Contreras, bienvenido, ¿cómo estás?
Muy bien, todo bien. Gracias, por como siempre, por la invitación, Gaby, Tito. Y vamos de inmediato con la información.
Me encanta, Marcelo es como de prensa. Vamos de inmediato con la información. Los
de
hechos.
Utilidad pública.
Los hechos,
utilidad
pública.
Eso quería decir yo, información de utilidad pública. Oye, se viene el cuarto llamado de la línea de apoyo a la circulación 2026. Esto es súper importante si eres músico, mediador, investigador o profesional del sector. El Fondo de la Música financia tus proyectos a través de tres modalidades: circulación nacional, internacional y asistencia a ferias o mercados en el extranjero. Esta convocatoria es para proyectos que se ejecuten entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de este año, 2026. Puedes postular desde el 1 de junio hasta el 1 de julio, un mes completito, hasta las 15 horas inclusive. Revisa todos los requisitos y montos máximos en www.fondosdecultura.cl. Insisto, en el fondo, en rigor, vayan a fondosdecultura.cl y van a encontrar toda la información para esta línea de apoyo a la circulación 2026.
Si tienes una gira, si quieres ir a presentar un disco, una investigación afuera de Santiago, fuera de Chile, esta es la convocatoria para hacer.
Absolutamente.
Así que es solo un mes, así que hay que aplicarse porque tiene alta demanda igual esta línea.
Absolutamente, sí.
Esta línea,
muchísima,
¿no?,
demanda, así que los invitamos a que estén ahí atentos para ir a fondosdecultura.cl.
Perfecto, entonces, oye, presentemos a nuestro invitado, ¿no?
Perfecto, me parece.
Al cuarto integrante de este panel de esta tarde.
Es un invitado de lujo, de partida, ¿no? Porque, bueno, se trata de Ociel Vega, que es un destacado musicólogo, compositor, director de orquesta, investigador.
Las hace todas.
Músico en todas sus dimensiones, premio presidente de la República.
En dos ocasiones. Tenemos que revisar la nómina si hay otra persona que ha recibido dos veces ese reconocimiento.
Como editor.
Además es editor.
Editor, además es un tipo que ha hecho las transcripciones de Víctor Jara, de Violeta Parra, y ahora nos va a hablar de una
nueva
tremenda obra, de un tremendo trabajo que se trata de un levantamiento, digamos, de la obra, yo diría que completa, de don Luis Atvis. Bienvenido, Ociel Vega.
Hola, ¿cómo están?
Muy bien, muy felices de que estés con nosotros.
Sí, y además para mí es súper emocionante tener esta oportunidad, que es la primera vez que puedo hablar de esto. Así que ha sido un año de trabajo, de empezar a hacer arqueología y buscar, o sea, la primera pregunta fue: ¿dónde está la música de Lucho Atvis? Porque nosotros con Lucho trabajamos al principio, digamos, los últimos años de su vida, y logramos publicar la cantata Santa María, el canto por una semilla, los preludios para piano, quedaron en carpeta los Tres Tiempos de América, la Suite Latinoamericana y otras obras, pero finalmente se ha hablado tanto al respecto de esas obras en particular que se desconoce mucho de la dimensión creativa de Lucho a lo largo de su vida. Hicimos finalmente un catálogo que arrojó 125 obras. Se hablaba en distintos textos que compuso más de 90 horas de teatro. Eso es un mito, no sé si alcanzaríamos a llegar alguna vez a las 90, porque hay muchas que se perdieron en el camino, como la obra que trabajó con Isidoro Aguirre, que se llama Los que van quedando en el camino, con música de él, y logramos sistematizar 42 títulos de obras de teatro compuestas por él y trabajadas con distintas agrupaciones a lo largo de 30 o 40 años.
¿Y el trabajo investigativo tiene que ver con su producción musical para, cómo decirlo, está lo teatral, lo meramente musical, pero también él hizo música para cine? ¿Hay también en esta edición?
El catálogo incluye todo.
¿Todo?
Todo, desde las canciones populares, pasando por la música de teatro, música de cine, obras de cámara y grandes formatos, digamos, donde están las cantatas y la suite latinoamericana, los murales extremeños, los oratorios.
Y cuando hablamos de música de cine, por ejemplo, hablamos de películas.
Son tres
absolutamente
películas
importantes, como Julio comienza en julio.
Coronación
y La tierra prometida de Miguel Littín. Las otras dos películas son de Silvio Cayossi.
Sí.
Julio comienza en julio y Coronación y La tierra prometida de Miguel Littín, que fue la primera película que él musica, digamos, que él compone la banda sonora.
¿Y qué hallazgos así distintos? Porque, bueno, es una obra tan amplia. ¿Qué cosas te sorprendieron de la obra que tú pudieras destacar?
A mí me sorprende la urgencia con la que hace todo. Siento que Lucho no tiene así en esencia un lo que uno podría decir una evolución estilística, composicional, a lo largo de su vida, en sus obras tempranas y tardías. Eso como que se desdibuja, lo primero, es una de las cosas que más llama la atención. Y está este afán de hacer urgente una obra de teatro completa en una semana. Y dentro de las cosas que hizo fue dirigir y producir y hacer arreglos para varios discos de músicos de la Nueva Canción Chilena. Entre ellos Isabel Parra, el disco de Aquí y de Allá, un disco de Patricio Mans, un disco de Rolando Alarcón, y quizás el más interesante de todos es el primero que hace con el sello DICAP, que es el disco Istros, que es donde Danai Stratugopoulou presenta sus musicalizaciones de poemas de Neruda, y Lucho participa y lo llaman y lo convocan para hacer la dirección musical y los arreglos para esta producción, que es una de las primeras que hace DICAP, debe ser año 69. Acordémonos que DICAP funciona desde el año 67, 68 sale la primera producción, y el 69 ya tenían tres o cuatro discos, y este es como el cuarto que hace.
O sea, digamos que eso sería un hallazgo ahí dentro de la obra de Admin, ¿no?
Sí, sí.
Ya hay otra cosa que es importante destacar, un detallito. Atvis escribe poesía, escribe guiones, escribe. No es solo un músico que compone.
Por supuesto.
No. Él escribe textos increíbles y con un oficio perfecto.
¿Sabes? La cantata de Santa María.
La cantata de Santa María, los tres tiempos de América, los murales extremeños, los oratorios, todos son textos. Hay muchas canciones.
Osiel, disculpa que te interrumpa. Propongo seguir la conversación a la vuelta de la pausa comercial, porque se dispararon una cantidad de preguntas entre todos los que estamos aquí, porque tremendo trabajo de recopilación, de investigación. Queremos seguir hablando de esto a la vuelta de la pausa. Vamos y volvemos.
Hoy me pasaron.
Ya estamos de regreso en Estilo Nacional. En este segundo episodio estamos Tito Escárate, yo, Gabriela González, Marcelo Contreras y nuestro invitado Osiel Vega, quien nos ha venido a contar de manera casi exclusiva, ¿no?, este proyecto.
Es una primicia,
este proyecto de investigación y transcripción de la obra de Luis Atvis, que se va a presentar prontamente. Y ya que estamos hablando de Luis Atvis, Marcelo, quizás es una buena oportunidad para recordar, ¿no?, el concurso de composición.
Sí, efectivamente.
Que lleva su nombre.
Efectivamente, el concurso que lleva el nombre Luis Atvis, concurso de composición musical. El Ministerio de las Culturas abrió una nueva edición de este concurso, uno de los certámenes más importantes del país para fomentar la creación de obras inéditas y ampliar el repertorio musical chileno. La convocatoria está dirigida a compositores y compositoras mayores de 18 años, chilenos o extranjeros, con cédula vigente, detalles importantes, que podrán postular en tres categorías: tonada en música de raíz folclórica, balada en música popular y charango y orquesta en música docta. En cada género se van a entregar premios de 6, 4 y 3 millones de pesos, además de reconocimientos para las otras obras finalistas en las categorías popular y folclórica. Las composiciones seleccionadas, este también es un detalle que es bien interesante. Las composiciones seleccionadas serán interpretadas en audiciones públicas durante el segundo semestre de 2026 en la región de Tarapacá, donde el jurado definirá a las obras ganadoras. Las fechas.
Fechas.
Las postulaciones se realizarán en forma digital en luisadvis.cultura.gov.cl y estarán abiertas hasta el 5 de agosto, también hasta las 15 horas. Insisto con la dirección web luisadvis.cultura.gov.cl.
Perfecto, entonces queda tiempo aún para postular. Mencionábamos fuera de micrófono que escuchamos a Dúo Pajarito y Fiona Murillo, una de las integrantes de Dúo Pajarito. Exacto. Es una de las ganadoras del concurso Luis Atvis de composición del año pasado, ¿no?
Del año 2025, sí.
Claro, ella ganó en la categoría género popular con el tema que Alma Mía, creo que se llama.
Alma Mía, sí,
Alma
exactamente.
Mía. Perfecto, Alma Mía es aquí está todo cruzado.
Sí,
bueno, seguimos hablando con Ociel Vega de este proyecto. Ociel, ¿cuánto tiempo llevan investigando? Para esta publicación.
Yo creo que un año más o menos.
Pero antes este trabajo adelantado, ¿no?
Es que tenía, claro, el haber trabajado con él hace 25 años adelantó algunos materiales, pero ahora van en ediciones críticas, es decir, con revisión, con los textos mucho más depurados, y van con partichelas instrumentales para llegar y tocar. O sea, es un trabajo mucho más amplio de lo que se presentó hace 25 años.
Para los auditores, para las auditoras, ¿qué es lo que es una partichela? ¿Una partichela es lo...?
Es la partitura instrumental, es decir, está la partitura general, o la partitura, uh-huh. La partitura es la obra. Y la partichela son los instrumentos separados para que cada instrumentista pueda tocar juntos, digamos.
Exacto.
Bajo la dirección de...
Constituyen los arreglos.
Exacto.
Ociel, hay algunos detalles que son llamativos, yo creo, en la biografía de Luis Atvis, porque probablemente para el gran público, mm-hmm. si se hace una especie de resumen, siempre Luis Atvis está ligado a la cantata Santa María, y como que ahí se nos acaba Luis Atvis, lo cual
se nos
es
acaba, claro.
Súper injusto, porque hay detalles que me llaman la atención. Primero, que él, en estricto rigor, no era músico, era filósofo, era un hombre de humanidades.
Y abogado.
Y tiene esta carrera, claro, y tiene esta carrera musical, que finalmente es por la cual él tiene este realce. Me gustaría saber si, para decirle nuevamente al gran público, a la gran audiencia, ¿cómo podemos entrar a Luis Atvis no solamente a través de la cantata Santa María, y además que nos lleva también, creo yo, a otro equívoco que da la sensación como que la figura de Luis Atvis pudiera estar eventualmente teñida de una posición política, a pesar de que el propio Luis Atvis decía en declaraciones que la política era algo que particularmente no le llamaba la atención? Entonces, eventualmente, insisto, pueden haber algunos equívocos en torno a su figura, y de qué otras maneras podemos entrar al conocimiento de quién fue Luis Atvis.
Wow, es una de las preguntas más complejas de responder. De partida, él tenía una posición política, sin duda, y esa posición política era absolutamente universal y latinoamericana. Estaba más ligada a un pensamiento mauritiano, así de la antigua falange, de esta sensación o esta percepción de que la humanidad tenía que llenarse de amor y de transversalidad, digamos. Y en cuanto a las cantatas o cómo abordar la música, hay una cantidad de aristas ahí que son tremendamente alucinantes. O sea, grabó con Gloria Simonetti.
Gran detalle ese.
¿Sí? Grabó con Gloria Simonetti canciones de él y canciones... Yo no puedo olvidar Valparaíso, que con letra de Cristina Miranda. Que era gran amiga de Margot Loyola también. Grabó con Margot Loyola el ciclo de canciones del 900, que es un ciclo completamente delirante, donde él compone músicas que son de vodevil, que son de qué sé yo, de para un personaje llamado Margot Loyola. Y yo creo que es ahí donde está el secreto de Lucho Atvis, porque él no compone la cantata pensando en un tema político, sino que él se encanta con un grupo llamado Quilapayún, y ese grupo es una compañía de teatro, y él compone una obra que merecía la pena contarse a través de esos personajes. Entonces, después, cuando conoce al Intijimani, hace lo mismo con El canto por una semilla, ¿me entiendes? Entonces, la Margot Loyola para él era un personaje que era, que él finalmente compone estas músicas para ella, para ese personaje teatral. Él siempre se definió como un músico de teatro.
Un hombre de teatro.
Un hombre de teatro y un músico de teatro, más que un compositor. Y hacía estas cosas escénicas, perdón, estas cosas de músicas de cámara y música sinfónica por una necesidad de expresión, ¿no?, y de búsqueda, pero no, como decía hace un rato, no tiene que ver con este perfeccionamiento del estilo, no, sino que eran casi entre humoradas y dar cuenta de que él también era capaz de hacer.
Pero es efectivo, a propósito que mencionaste a Gloria Simonetti, que tenía su costado pop, que estaba investigando, por ejemplo, la nueva ola.
A ver, el acercamiento a la música popular de Luis Atwis es en la medida que lo necesita. Y lo necesita para la escena. Es decir, no es que él hubiese querido hacer música de nueva ola.
O investigarla.
Es que el personaje, Gloria Simonetti, necesitaba ese sonido. ¿Me entiendes? Entonces, él trabaja desde otro lado. ¿Me entiendes? Él dice que era un ignorante de la música popular. Para él Violeta Parra, cuando la conoce, era nada. O sea, sabía que había un hombre llamado Violeta Parra, una persona que se llamaba Violeta Parra. Y después cuando se entera de la muerte de Violeta, estaba en Iquique, compartiendo con un circo, con gente del circo, en una playa de Iquique, y de pronto llega el dueño del circo y le muestra un telegrama y le dice que decía: Violeta ha fallecido. Y ahí él se entera de la muerte, y el dueño del circo era el Canarito, el hermano,
el Tony Canarito,
el hermano Canarito de Violeta.
Sí, sí.
Y él ahí se entera de que es el hermano, se entera de Violeta, y Violeta pasa a ser un nombre importante y empieza a tomarle atención. Pero ya había ido incluso con Margot Loyola a la Carpa de la Reina a escucharla. Entonces su paso por la música popular es en la medida que lo necesita.
Sí, al comienzo él era bien estalinista. Yo leía que cuando era joven, por ejemplo, solamente para él era lo que valía era la música docta, la música clásica. Escuchaba un bolero y como que le apestaba un poco.
Sí, sí, porque no era su música de consumo, sin duda. Pero toda su obra está cruzada por Strauss, por Schumann, por Mahler, por Alban Berg.
Pero hace dialogar todas las músicas.
Así, o sea, él utiliza todos esos recursos para poder componer la música que quería.
Sí, porque finalmente Luis Atwis es una figura que logra de alguna manera vincular estos dos mundos, de la música de tradición escrita o docta o clásica, como se le llame, ¿no?, con este otro mundo de la música popular que tiene más tradición oral. De alguna manera vincula estos mundos. Y lo vincula a través, tú decías, de cuestiones muy diversas, de realizaciones muy diversas. Por ejemplo, tiene música para niños, la música de Cachencho.
Cachencho en la playa, que era una obra,
empieza como una obra de teatro esa, ¿no?
Es una obra de teatro.
Claro, es que eso es lo interesante. Comienza como una obra de teatro, ¿no?, y se transforma en un programa de televisión tremendamente exitoso.
Y después se transforma en un disco que se llama Las Aventuras de Cachencho en la Playa.
Las Aventuras de Cachencho en la Playa, claro. Y claro, el personaje Cachencho interpreta, digamos, una o varias canciones ahí, ¿no?
Sí, claro.
Entonces, tiene que ver con lo que tú decías. O sea, el personaje Cachencho, de alguna manera, lo motivaba en este círculo virtuoso que él generaba con ciertos intérpretes, ¿te fijas? Como lo generó con Quilapayún, como con Gloria Simonetti, sí, hecho, como con Margot Loyola, lo mismo con Cachencho,
Fernando Gallardo, no olvidemos, sí, que era Fernando Gallardo.
Era
como el Chavo del Ocho, ¿no? Claro, la versión chilena, algo así, parecida. Claro.
Pero además hay una capacidad innata en él, al trabajar con elencos de teatro que no son cantantes. Y es aprender o entender muy bien cómo funciona la voz en la escena. Entonces él no compone a los actores la música que a él se le ocurre, en el sentido de que no quiero que cantes esto. Bla, bla, bla. No, al contrario, él escucha al actor, lo conoce, trabaja el personaje y hace una música de acuerdo a ello. Entonces por eso con el Quilapayún genera una especie como de escuela, ¿no?, para el Quilapayún.
Ociel, además, bueno, tuve ocasión de escuchar Cachencho en la Playa, que lo hicimos en la sala Isidora Segers hace un par de años. Yo trabajaba ahí en ese momento. Y además tiene una cosa muy teatral, que no son canciones aisladas, ¿no? Es como casi un pequeño musical, porque es este viaje de Cachencho con sus amigos, luego que están en la playa, las aventuras de estar en la playa, el tiempo libre, de tener hambre, un montón de cosas. Entonces, hay ahí también una cosa narrativa muy escénica, ¿no? En la música.
Es que ese es el texto de Jaime Silva. O sea, que con él hicieron más de 15 obras de teatro.
Oye,
y entre ellas el Cachencho. Entonces el texto, él también, o sea, al momento de trabajar con dramaturgos así, de ese nivel, también comprende el arco dramático y cómo tiene que ir construyendo las distintas tensiones sonoras que se tienen que producir en la historia.
Oye, yo quería, a propósito de lo que tú mencionaste en antes, esta vinculación con lo nuevo bolero, él se vinculaba con las músicas en la medida que él lo necesitaba. Y sí. Está este caso de Danai, ¿no?
De Danai Stratocopoulos.
Stratocopoulos.
¿No? Bien, a la primera.
Sí, no, sí. A la primera.
Buen oído, buen oído.
Claro, y fíjate que ella es una cantante griega que... Ya en el año 1969 ya era una cantante madura, ¿no?
Madura, sí.
Era hecha como ya tenía...
De hecho, su hermana Mirka ya estaba en Chile. Y ellos vienen arrancando de una guerra civil, hay un problema en Grecia, y se instalan acá. Y después del golpe se van de nuevo a Grecia.
Sí.
Y sigue su carrera allá, digamos. Ahora... ella habla muy bien español, canta muy bien en español.
Claro, para cantar además un poema musicalizado, o musicalizar, porque ella es la que musicaliza el poema de Neruda.
Ella musicaliza, sí.
Y Luis Atlas hace los arreglos. Entonces se inmiscuye en esta música, digamos, que de alguna manera le era más desconocida, ¿no? Porque estamos hablando de un momento en que el rock estaba apareciendo con fuerza.
Estaba apareciendo con fuerza y yo creo que fue una apuesta también del sello... de incursionar en una sonoridad que fuera más pop, digamos.
De Dicap.
Dicap, claro.
Podríamos escuchar esta versión de...
Después vamos a hablar de algunos detalles ahí que se replican en dos discos más.
Escuchemos entonces esta... Así llegaste al mundo, así es, se titula este poema, Así llegaste al mundo, hija. Es la voz de Danai.
De los versos del Capitán.
Stratocopoulos.
Ay, hija, sabes de dónde vienes, él y yo, gastándonos los labios de besarnos el alma, echando al fuego todo, quemándonos la vida. Así llegaste al mundo, hija, así llegaste al mundo. Así llegaste al mundo, hija, así llegaste al mundo. Pero él, para verme y para verte un día, atravesó los mares y para abrazarme toda la tierra anduvo, con guerras y montañas, arenas y espinas. Así llegaste al mundo, olida, así llegaste al mundo. Así llegaste al mundo, hija, así llegaste al mundo. De tantos sitios vienes hacia nosotros dos, desde el amor terrible que queremos saber. cómo eres, qué nos dices, porque tú sabes más del mundo que te dimos. Así llegaste al mundo, hija, así llegaste al mundo. Así llegaste al mundo, hija, así llegaste al mundo. Como una gran tormenta sacudimos nosotros el árbol de la vida y ahora apareces cantando en el follaje, en la más alta rama que contigo alcanzamos. Así llegaste al mundo, vida, así llegaste al mundo. Así llegaste al mundo, hija, así llegaste al mundo. Así llegaste al mundo, hija, así.
Así llegaste al mundo, hija, es el tema que acabábamos de escuchar. Y yo, si él, tú querías hacernos una acotación respecto a la parte final, ¿no?, del tema.
Sí, es el sonido de ese teclado, que es un teclado farfisa,
sí, un
italiano,
órgano farfisa, sí.
Órgano farfisa,
sí.
Que está, era de la época, digamos. Era la última.
Sí, era típico en ese tipo de arreglo, ¿eh? En esa época, fines de los 60,
claro.
se utilizaba muchísimo.
Que lo usan los iracundos,
los gatos.
Matías Bazar, sí. Qué sé yo, lo usan mucho.
El pero, rock, el beat.
Pero digamos, lo interesante
los
es que.
Lo ocuparon por ahí.
Claro, sí. Lo interesante es que Lucho lo ocupa en este disco, lo ocupa en Cachencho, en la playa, y lo ocupa en un disco de Pato Mans, en la canción Estación Terminal. Sí, para que la escuchen y le tomen atención a este sonido, ¿cierto? Que es muy particular y que eso da cuenta de que él estaba al tanto de lo que tenía que ocurrir, el sonido. Ahora, este tema de Danai, bueno, en el disco, en los créditos del disco, en esa época DICAP era bastante primitivo, digamos, un periodo primitivo de DICAP. Entonces no están los créditos de los músicos que participaron o de quién estaba a cargo de la grabación, o de la, en fin, esas cosas que hoy día son esenciales. En ese momento, ni siquiera en Cachencho, ni en el disco de Cachencho están los músicos que participaron. Se sabe que podría haber sido Emilio Rojas y algunos otros que participaron en el disco de Margot Loyola, que es más tardío, del año 72, que son las canciones del 900, pero en esos discos no están indicados quiénes son los que tocan.
No había mucho detalle.
No, de hecho hay omisiones también en el disco de, sí, Tila Payún. Puede que haya sido Pato Castillo, puede que haya sido algún guitarrista de ese momento que estaba disponible, pero en fin, no hay mucha claridad al respecto.
Una pregunta, yo sé que tú tienes una respuesta y a esta altura escribiendo más de 1000 páginas de Luis Atwi, tienes comprensión de eso, pero yo tengo la impresión de que Luis Atwi de alguna manera entregó herramientas melódicas, interválicas, una forma de encarar la música que permeó a bandas como Quilapayún, bueno, obviamente porque trabajaron con él, pero esa cuestión siguió y fue muy fuerte en la nueva canción chilena, o sea, Intijimani, Quilapayún, y una serie de músicos porque a uno le parece, uno escucha por ejemplo Tres Tiempos de América, la Sinfonía Tres Tiempos de América, y uno escucha ahí melodías que las escucha después con Quilapayún, las escucha con Intijimani, bueno, ahí está Intijimani, ¿no?
Hay unos cruces, sí,
pero es muy presente la influencia de él, es muy presente en el,
sí, porque además fíjate que en el tema de la cantata él no solamente hace los arreglos vocales, sino que dice Carrasco tiene que cantar con Quesada, a dúo, por ejemplo. Y el Willy Odo tiene que cantar con Gómez, pum, y hace los dúos. y construye ese formato, y ese formato lo siguen replicando hasta ahora. Es decir, los tipos de voces que fueran cruzándose y que fueran ensamblándose de manera natural.
Pero hay una mirada bien interesante, porque implica que Atbis tenía una mirada personalizada, en el fondo se daba cuenta cuáles eran los talentos que de cada artista, tú lo mencionaste hace un rato también, decías que se puso atención a cuáles eran las cualidades del determinado intérprete. ¿No es muy habitual eso? O
sea, no es habitual, claro. No es habitual, pero además eso quedó para siempre. ¿Te fijas? Eso quedó para siempre en el grupo. Y en el caso de la Gloria Simonetti, de ayer me contaba que en la Gloria Simonetti era un volcán en erupción, era el volcán Vesubio de la canción chilena. ¿Te fijas? Era un volcán así que un chorro de voz. Gigante, gigante. Y cuando cae en manos de Lucho Atbis, el Lucho la domesticó, ¿sí?, y le enseñó a matizar y a preparar el momento donde todo el mundo quedaba peinado para atrás. Y eso también ha sido parte de su historia.
¿Eso, ¿no?, es después del Mira Mira, cuando ella participa?
Después del Mira Mira, porque el Mira Mira es del 67. Claro. Ella conoce a Lucho Atbis el 72.
Ya.
Con la canción, mira, Lucho Atbis llegó al Festival de la Nieve con Villadiego, porque lo invitaron a participar, y tú que tienes tantas canciones, ¿por qué no te llevas una canción? Entonces arregló Nuestro Tiempo Terminó, la cantó Villadiego, Carlos Barrios, y la Gloria supo que Atbis iba a ir a ese festival con una canción, y fue de público, y estaba en primera fila, pidió que la invitaran y estaba en primera fila. Lo único que quería era conocer a Luis Atbis, el compositor de la cantata Santa María, que la había visto una docena de veces. Se la sabía de memoria.
Bueno, ella fue también la que impulsó un homenaje que le hicieron en un programa el año 1984. Estamos hablando, había dictadura en esa época.
Exacto.
En 1984, un homenaje que le hacen en un programa que se llamaba Esquinazo.
Esquinazo, con Javier Miranda, claro, y Gloria y Gina
Suárez. Y ahí canta ella El Cóndor y el Huemul. Y
Coyote y el Huemul.
El Coyote y el Huemul.
Sí.
Y cuando tú escuchas esa canción en los intervalos, dices, oye, estos intervalos
melódicos
los usa que la payuna. O sea, estaba muy presente en esa canción. Entonces, ahí sí, tú te das cuenta que él le puso una impronta melódica a la nueva canción chilena, que se replica.
La Gloria Simonetti grabó entre el año 74 y 76 4 canciones con Luis Atbis. Yo no puedo olvidar de Valparaíso, Nuestro Tiempo Terminó. Y participó en la OTI el año 77 con una canción que se llamaba Amor Americano, y era la matriz del Coyote y el Huemul, y era la matriz de Los Tres Tiempos de América. Atbis en ese momento estaba trabajando con ella la obra y compuso varios números en ese momento. Y el homenaje del año 84, vuelven a cantar este Amor Americano, pero ya con el nombre El Coyote y el Huemul. Y indagando sobre este concepto, digamos, del amor americano, la Sinfonía de los Tres Tiempos de América tiene 3 partes. Una que se llama El Origen Americano, otra que se llama El Dolor Americano, y la tercera parte que se llama El Amor Americano. Entonces, a la OTI presenta esa tercera parte, ese tercer concepto.
O si él se nos está acabando el tiempo, lamentablemente. Uf. Vas a tener que volver, te dejamos comprometido desde ya, pero
cuando quiera,
no intentado. Quiero que se acabe este programa y esta conversación sin comentar, bueno, que la publicación de la que hemos hablado lleva por título Luis Atbis, El Canto que por ser tuyo canto, ¿no? Y es una publicación que se va a lanzar prontamente. Danos detalles de esa situación.
Sí,
por favor.
Se va a hacer a través del área de música, ¿cierto? Del Consejo de la Música del Ministerio de Cultura. Es un proyecto bastante ambicioso. Son 9 volúmenes, son 8 volúmenes de partitura y un ensayo donde abordo toda la obra en todos los ámbitos que hemos podido descubrir, y va a estar digital para descarga directa, gratuita para todo el mundo.
Wow.
¿Fechas cuándo?
Yo pienso que en un mes más o menos, 1 o 2 meses más va a estar ya disponible, porque estamos en los últimos detalles de diseño y de correcciones y de levantamiento, ya de cerrar toda la información, porque todos los días ha aparecido algo nuevo, y yo creo que después de esta publicación van a seguir apareciendo, porque faltan muchas partituras, mucha obra. Ya estamos en contacto con gente de teatro que tienen registros, por ejemplo, del teatro itinerante, en cinta de reel. Vamos a tener que digitalizar eso, escuchar y ver si se puede transcribir y rescatar más información y más música de Lucho antes.
Felicitaciones.
Felicitaciones por el trabajo.
Súper, tremendo trabajo.
Y gracias por traerlo de manera, una primicia acá, sí, a nuestro totalmente. Programa. Ya te dejamos comprometido.
Sí, yo quiero agradecer también a Ricardo Advis y Jimena Advis, que de la familia, que son los que están a cargo de todo el legado de él, y porque han sido unos pilares importantísimos en todo este proceso.
Saludos entonces a ellos, y bueno, sí. Cerramos el capítulo del día de hoy. Marcelo, muchas gracias, nos vemos la próxima semana.
Por supuesto.
Ociel, gracias a ti. Tito, ¿nos vamos?
Sí, por supuesto.
hemos estado escuchando mientras conversamos el preludio de los tres tiempos de América, así que vamos a cerrar con eso también. Así
exacto, que... y queremos dejar abierta la invitación a Ociel, porque además hay mucho más que hablar, además de su relación con otro personaje importantísimo también, que es don Roberto Parra, así que sí. Ociel.
Comprometido.
Absolutamente
cuando se comprometido. Publique, cuando publique el trabajo, tal vez podríamos
pensar. También, claro.
Sí, sí, de todas maneras.
Bueno, nosotros nos reencontramos el próximo miércoles. Gracias, sigan en sintonía de Radio Universidad de Chile. Que estén muy bien.
Chao, chao.
Radio Universidad de Chile presentó Estilo Nacional, un programa dedicado íntegramente a las tendencias contemporáneas y a las melodías y creadores que han marcado nuestra historia musical. Una iniciativa del Consejo de Fomento de la Música Nacional del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.